Son las 8, son las 7 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Buenas tardes a todo el mundo. El estado de alarma acabará cuando acabe la primavera. El 21 de junio será el último día del estado de alarma en que vivimos desde el 14 de marzo pasado. Pero hay otra novedad más.
Que este último estado de alarma tendrá una novedad sustancial que me gustaría compartir con todos ustedes. Y es que la máxima responsabilidad en la gestión de la desescalada se traslada definitivamente a las propias comunidades autónomas que estén en la fase 3. Y es que a partir del día 8 de junio, momento en el que más de la mitad de nuestro país debería estar en fase 3, la autoridad para la desescalada en cada territorio será el presidente o presidenta de esa comunidad autónoma.
Las comunidades autónomas, como ha anunciado el presidente Pedro Sánchez esta tarde, ganan poder en la nueva realidad que se acerca, en esa nueva vida. Esa nueva vida se aprecia sin duda mejor cuando has visto peligrar esa vida mientras permaneces en la cama de una UCI. Les presentamos a Pedro, el paciente número 2000 que ha sido dado de alta en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, que a sus 88 años de edad vive para contarlo e incluso vive para cantarlo. La alegría de Pedro es la de quienes son dados de alta después de vencer al virus que no se ha marchado, pero que parece batirse en retirada, de acuerdo con los datos, aunque nunca hay que confiarse. Los datos de fallecimientos y de contagios son este domingo los mejores desde que existe la estadística. Yolanda Viladecans, ¿cuáles son esos datos?
Esos datos, Juan Diego, para La Esperanza contabilizan 2 fallecidos de ayer a hoy en nuestro país, junto a un descenso significativo en los nuevos contagios. En 24 horas han diagnosticado 96 nuevos casos, 175 menos que ayer. Desde el inicio de la pandemia se han contagiado 239.429 personas en nuestro país. En los últimos datos aportados por las autonomías, Madrid lidera el listado de nuevos casos con 32 de ayer a hoy, seguida de Castilla y León con 17, Aragón con 11 y Cataluña con 10, que se dispara hasta los 1.231 casos nuevos notificados en la última semana. Si la lectura en los decesos la hacemos teniendo en cuenta los últimos 7 días, son 39 las personas fallecidas, con un total de 27.127. Por comunidades, sigue siendo Madrid con 3 muertes en una semana, Cataluña con 11 y Castilla y León con 6, las que más casos de fallecimientos reportan, justo las regiones que permanecen en fase 1. Al contrario, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Navarra y Euskadi, junto a Ceuta y Melilla, que no han registrado muertes en ese mismo periodo. Baja también el número de hospitalizados en 24 horas en 116 personas con 4 ingresos menos en la UCI.
3 semanas para la nueva realidad. Ese es el tiempo que nos hace falta para llegar a tan ansiado momento. Nos queda una semana todavía del vigente estado de alarma. Y luego habrá otras 2 semanas más, las que el miércoles sacará adelante el gobierno. El presidente Pedro Sánchez ha comunicado la noticia a los jefes de gobierno autonómicos en su videoconferencia dominical y en una comparecencia pública posterior ha anunciado una cuantiosa inversión para reforzar 2 sectores estratégicos, la automoción y el turismo. Carmen Sabido.
Gran parte de los 140.000 millones de euros que recibirá España de Europa se destinarán a estos 2 sectores. El plan de apoyo al automóvil se aprobará en un próximo Consejo de Ministros y, según ha anunciado Pedro Sánchez, contempla la renovación del parque de vehículos, una nueva fiscalidad y ayudas de financiación.
El estímulo a que los españoles pues compremos vehículos mucho más sostenibles. En segundo lugar, la inversión, estímulo de la modernización de la fabricación de vehículos por parte de la industria automovilística española. En tercer lugar, el impulso a la I+D+I. En cuarto lugar, la fiscalidad del sector automovilístico. En quinto lugar, la liquidez y la financiación de las empresas. Y en sexto lugar, las medidas en el ámbito laboral.
Sánchez ha calificado la aprobación del ingreso mínimo vital como una medida de justicia social para evitar que haya más infancias rotas y le parece sugerente blindar la medida.
Y en cuanto al ingreso mínimo vital, pues la verdad es que no se lo reconozco, no me había En fin, no había pensado en ello, pero no me parece una propuesta, al contrario, me parece sugerente.
La recuperación económica la veremos en el último trimestre del año y ha dicho el presidente que al final de la legislatura alcanzaremos los indicadores que teníamos cuando comenzó la pandemia.
La pandemia ha traído también consecuencias políticas y por ello Sánchez ha querido salir este domingo en defensa de algunos de sus colaboradores de mayor confianza, como el caso del ministro Grande Marlaska. El presidente del Gobierno ha pedido concordia, Carmen.
Concordia y unidad ha reclamado Pedro Sánchez en esta nueva etapa que se abre una vez que finalice el estado de alarma. El presidente ha dicho que es el momento de fijar un horizonte común. Hay que arrimar el hombro para la reconstrucción y no agitar banderas para dividir y provocar.
Este gobierno lo que quiere es apelar a la concordia, a la convivencia, al diálogo, al encuentro y dejar atrás la confrontación, el enfrentamiento, el caer en la provocación que desgraciadamente algunos actores políticos, pues desde su aparición en la escena pública, no han hecho otra cosa que sembrar esa discordia.
En una semana complicada, con ceses en la Guardia Civil, Pedro Sánchez ha expresado su respaldo absoluto al ministro Grande Marlaska y también ha defendido a Salvador Illa y a Fernando Simón. Han recibido insultos mezquinos y no han caído en la provocación.
Vale la pena que no nos dejemos distraer por el griterío, tampoco por la provocación, y que centremos toda nuestra atención y toda nuestra referencia en figuras como el doctor Simón, un servidor público, y como el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Nos hacen simplemente mejores como sociedad.
Para sacar adelante la prórroga, el gobierno hablará con Ciudadanos y con Bildu, y Pedro Sánchez calcula que en julio se podrá retomar la mesa de diálogo con Cataluña.
¿Y qué han dicho los presidentes autonómicos después de la videoconferencia con Pedro Sánchez? El presidente Torra ha dejado claro que el vicepresidente aragonés y él forman parte de un gobierno que más bien parecen dos. Onda Cero Barcelona, Laura Estrada.
El acuerdo sellado entre Esquerra Republicana y PSOE ha vuelto a poner en evidencia las discrepancias internas entre los socios del gobierno catalán. Este domingo, en la reunión telemática con líderes autonómicos, el presidente Quim Torra ha trasladado a Pedro Sánchez su no a la prórroga del estado de alarma. De hecho, es partidario de que se acabe mañana mismo y se ha desmarcado de la iniciativa de los republicanos. Considera que el acuerdo es una subordinación al Estado y una anulación de competencias. Lo dijo ayer también la diputada Laura Borràs.
Lo que se ve es que esta prórroga significa mantener la subordinación respecto del Estado español, y por lo tanto un acuerdo que solo incorpora uno de los 40 puntos del presidente Torra es un acuerdo que puede ser legítimo para Esquerra Republicana, pero que es claramente muy insuficiente para Junts per Catalunya.
Desde Esquerra defienden justo lo contrario, que el pacto permite el retorno de competencias y que es positivo para los catalanes, y que por esto creen que deberían tener el apoyo de Torra.
Precisamente el dirigente de Esquerra, Sergi Sabrià, defiende claramente los postulados de su partido.
Efectivamente, aquest és un acord entre Esquerra Republicana i el govern de l'Estat espanyol.
Efectivamente, este acuerdo es entre Esquerra Republicana y el gobierno del Estado español. Es un buen acuerdo porque permite acabar con el estado de alarma, el retorno de las competencias, que el estado de alarma no se vuelva a producir, cogestionar mucho dinero en fondos europeos que podrían llegar a los 20 millones para Cataluña, y resuelve un problema gravísimo entre los trabajadores de la Conca d'Òdena. Como es un buen acuerdo, estamos convencidos que desde el govern de Cataluña tampoco van a renunciar y aprovecharemos las oportunidades, porque no nos imaginamos el no querer la recuperación de competencias, no querer gestionar 20 millones o no querer ayudar a los trabajadores de la Conca. Por lo tanto, si es un buen acuerdo para Cataluña, lo es para todos.
Es un buen acuerdo para Cataluña, es un buen acuerdo para todos.
El Lehendakari Íñigo Urkullu, como era de esperar, ha apoyado la ampliación del estado de alarma. Redacción de Onda Cero en Euskadi, Juan Carlos de Julián.
Íñigo Urkullu se ha puesto del lado de Pedro Sánchez a la hora de respaldar la prórroga del estado de alarma. Pone en valor que el gobierno vasco vaya a poder gestionar la fase 3 desde el próximo 8 de junio. Precisamente mañana hará formalmente esta petición.
La tendencia de la situación sanitaria y asistencial en Euskadi sigue evolucionando de forma favorable. Mañana plantearemos el pase a la fase 3 de cara al lunes 8 de junio, así como la reconsideración sobre la vigencia del estado de alarma que apuntabas, presidente.
Euskadi tendrá un control absoluto en la fase final de esta desescalada. Urkullu ha trasladado 5 propuestas socioeconómicas, como la exención del IVA de las mascarillas para las personas que recurren al copago farmacéutico. También le ha exigido a Sánchez que aclare cómo será el reparto del fondo de 16.000 millones destinado a la reconstrucción.
La respuesta de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso está en la crónica de Carlos León.
Sí, la presidenta madrileña le ha pedido a Pedro Sánchez que ponga en marcha un plan de deducciones fiscales para impulsar el turismo y un protocolo en Madrid-Barajas para controlar la llegada de turistas procedentes de países con un confinamiento más relajado.
Un plan para Barajas y un plan para el turismo, porque al principio todo vino por Barajas, es la puerta de entrada a España. Y si ahora mismo en Barajas no hay una serie de protocolos, podemos volver a tener el mismo problema después de tantos meses de sufrimiento. Y también medidas que solo puede aplicar el gobierno de deducciones fiscales para que los operadores, para que las personas que trabajan en el turismo puedan beneficiarse de medidas fiscales para adecuar sus negocios y sus establecimientos.
También le ha pedido que los alumnos de segundo de bachillerato, que tienen que prepararse las pruebas de acceso a la universidad, puedan ir a clase a partir de mañana, porque los centros van a abrir solo para ellos y necesitan el repaso con el profesor. Pero esta ha sido la respuesta de Pedro Sánchez.
Ha contestado que no, que esto se tiene que ver por fases, que las fases están así ya estipuladas, que no se puede flexibilizar. Hay otras comunidades autónomas que sí han tenido esa flexibilidad, pero Madrid no.
Y también le ha pedido que los centros comerciales puedan abrir con un control de aforo, dado que en estos lugares hay mucho pequeño comercio y son superficies lo suficientemente amplias para garantizar la seguridad.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quiere que entre las comunidades autónomas haya más igualdad y menos privilegios.
Anoche asistimos a un nuevo episodio de este trato desigual e interesado con el acuerdo entre el Gobierno y Esquerra Republicana de Cataluña para la gestión directa de los fondos europeos por aquella comunidad autónoma. El trato, digamos, de favor se está convirtiendo en una inaceptable moneda de cambio para Andalucía. Esto no se puede dar por normal. Los acuerdos del gobierno con las fuerzas nacionalistas o independentistas no se pueden traducir en privilegio de unos territorios españoles sobre otros territorios españoles.
Y el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, piensa en el estado de bienestar para el que hay que estar trabajando ya.
Hay que pagar el estado de bienestar, hay que ser conscientes de que eso exige un esfuerzo común, que además debe exigir un esfuerzo a aquellos que más tienen, pero hay que hacerlo de una manera responsable, dialogada y sobre todo bien analizada para que no tenga consecuencias negativas para el propio funcionamiento de la economía.
Hablando de Ximo Puig, el presidente valenciano concede una entrevista al diario La Razón este domingo y en esa entrevista con La Razón defiende una iniciativa que unifique criterios en Europa. Carlos León.
Sí, el presidente valenciano ha participado en la reunión de presidentes autonómicos con Pedro Sánchez y ha insistido en una desescalada escalonada. En una entrevista con Carmen Morodo en el periódico La Razón, ha defendido unos protocolos que se tienen que realizar de forma conjunta en toda Europa.
Al margen de la cuarentena, yo lo que creo es que debe haber un espacio Schengen sanitario europeo. Esta es una cuestión fundamental. No puede ser que cada país tenga unos protocolos diferentes, porque si no miramos también un poco a largo plazo, pues nos podemos enfrentar a ese cortoplacismo que siempre es muy negativo. Pero sí que hay que tomar medidas a corto. El gobierno, yo creo que se han adoptado algunas medidas muy positivas y Europa también.
En la entrevista de hoy del periódico La Razón, el presidente valenciano ha afirmado que la Guardia Civil no está en contra de la coalición de gobierno y además ha asegurado que eso es lo que creen todos los ministros. También ha afirmado que lo importante es salvar vidas, pero también a las empresas.
Creo que en este momento todo aquello que tenga que ser salvar las rentas es fundamental en este momento. Salvar empresas es fundamental. Lo más importante es salvar vidas y salvar empresas.
Considera que la economía no funciona por decreto y que la reforma laboral se tiene que realizar con diálogo social y un amplio estudio del mercado.
Otro presidente autonómico, Emiliano García Page, ha estado al frente de la celebración oficial del Día de Castilla-La Mancha y ha sido una celebración muy diferente a todas las anteriores. Onda Cero Toledo, Juan Carlos Santos.
Este año no ha habido ni medallas de oro ni placas al mérito regional, solo un profundo reconocimiento a los colectivos que han hecho posible que el coronavirus esté siendo casi controlado. En el patio del toledano Palacio de Fuensalida han estado todos, desde el personal sociosanitario hasta el ejército, pasando por Protección Civil y Cruz Roja, entre otros. Para ellos, el presidente Castilla-La Mancha ha tenido palabras de reconocimiento y agradecimiento por su trabajo en esta crisis sanitaria que va a terminar siendo una victoria colectiva. Emiliano García Page.
No solo vamos a superar esta crisis, sino que vamos a crecer porque creemos más en nosotros mismos. Con esta crisis nos hemos ganado un profundo sentimiento de autoestima colectiva y creceremos más porque creeremos más en nosotros mismos, por supuesto en nuestra región y por supuesto en nuestra nación.
Los que no han estado en este sencillo acto del Día de Castilla-La Mancha han sido los partidos políticos. El Partido Popular de la región ha lamentado este hecho y ha cuestionado esta decisión del gobierno autonómico.
Algunos gobiernos autonómicos esperan la llegada de este lunes como una fecha especial, porque 7 de cada 10 españoles estarán desde mañana en la fase 2. Es un buen momento para recordar lo que podemos y lo que no podemos hacer en esa fase que afecta a una parte importante de la población. Laura Gil.
Más de la mitad de la población española entra este lunes, Juan Diego, en la segunda fase de la desescalada, mientras que Madrid, parte de Cataluña y Castilla y León se mantienen en la fase 1. Los más adelantados, los habitantes de La Gomera, El Hierro y La Graciosa y Formentera en Baleares. 45.000 personas en total que avanzan hacia la número 3, en la que se va a permitir el acceso a la barra de los bares y las terrazas subirán al 75% la ocupación. Un desconfinamiento que exige en todos los casos el mismo grado de cuidado y precaución para evitar riesgos y rebrotes. Antes de entrar en los cambios de la fase 2, conviene recordar que la 1 incorpora la novedad de la apertura de piscinas solo para uso deportivo, no recreativo y con cita previa. En la fase 2, que afecta desde mañana a 7 de cada 10 ciudadanos, los cambios más sustanciales son, por un lado, la eliminación de las franjas horarias para salir a la calle, aunque las personas mayores mantienen su horario de paseo. Además, se amplía hasta 15 el número de asistentes a una reunión y se permiten las visitas de familiares en residencias de mayores. Por otro lado, se abren playas y piscinas con limitación de aforo y otras restricciones y además se permite el consumo en el interior de locales en servicio de mesa, pero no podrán abrir sus puertas discotecas y bares de ocio nocturno. Los cines y teatros reanudarán su actividad siempre que tengan butacas preasignadas y no superen un tercio de su aforo. Se establece también la apertura de centros educativos no universitarios y de formación, como autoescuelas y academias. En la celebración de bodas, el límite de asistencia será de 100 personas si son al aire libre y 50 máximo en espacios cerrados. Todas las actividades de las fases 1 y 2 solo se podrán realizar dentro de cada territorio de desescalada y fuera de ellos solo por motivos justificados.
Son las 8 y 17, son las 7 y 17 en Canarias.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Varios miles de personas han cortado este domingo la autovía del Cantábrico. Una multitud de trabajadores de Alcoa ha participado en la protesta contra el despido colectivo anunciado por la multinacional del aluminio, que afecta a los trabajadores de su factoría en la provincia de Lugo. Otra protesta ha sido la que han llevado a cabo los colegios de la enseñanza concertada de La Rioja. Ha sido una manifestación motorizada. Onda Cero Rioja, Pedro Azagra.
Una sonora manifestación caravana con cerca de 2.000 vehículos ha recorrido el centro de Logroño, convocada por los colegios de la enseñanza concertada en La Rioja, que alberga cerca del 40% del alumnado y que mantiene un duro pulso con la Consejería de Educación, a la que acusan de cercenar el derecho a la libertad de elección. Critican la eliminación de subvenciones y conciertos y el aumento del mínimo de alumnos en sus aulas por razones ideológicas contempladas expresamente en el acuerdo por el que Podemos e Izquierda Unida mantienen a la socialista Concha Andreu al frente del Ejecutivo Regional.
Que cese al consejero de Educación, que con su falta de diálogo, manipulaciones y mala gestión al frente de la consejería ha llevado al descontento y a la confrontación a la sociedad riojana. Con la educación de nuestros hijos no se juega.
Esta protesta, que es la primera de otras que se anuncian, ha sido apoyada por todos los colegios concertados de La Rioja, sindicatos de profesores, asociaciones de padres y formaciones como el Partido Popular.
Otra protesta es la de los consumidores. La tasa COVID existe, sí, como hemos podido comprobar ya este fin de semana en Noticias Fin de Semana de Onda Cero, aquí en esta antena. Los consumidores aragoneses, por ejemplo, han presentado ya varias denuncias. Onda Cero Zaragoza, Luis Puyuelo.
La Unión de Consumidores de Aragón ha recibido ya varias denuncias y está realizando una encuesta para conocer si se están produciendo esos incrementos de entre el 10 y el 20% en bares, talleres, peluquerías, tiendas de ropa o consultas de dentistas. El secretario general de la UCA, José Ángel Oliván, denuncia estas prácticas.
Porque las personas, los ciudadanos, lo identifican con un impuesto, como si fuera el gobierno el que estuviera cobrando ese dinero, ¿no? Y no es cierto. No hay ningún impuesto, ninguna tasa, ningún impuesto municipal, ni autonómico, ni estatal, que esté gravando las los productos ni los servicios en función del coronavirus.
La ley del consumidor permite cobrar servicios adicionales al cliente siempre que sean proporcionados y si se avisa previamente.
Sony 20.
Onda Cero. Noticias fin de semana.
Los fieles han vuelto a la Plaza de San Pedro. Un grupo de creyentes muy separados entre sí se ha reunido en la Plaza de San Pedro del Vaticano para seguir el Regina Coeli del Papa Francisco. Esta imagen no se producía desde hace 3 meses.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi che la piazza è aperta, possiamo tornare. Un piacere.
El placer es nuestro. La revuelta racial que recorre Estados Unidos no se detiene. La muerte del afroamericano George Floyd, a manos, de un ex policía de Minneapolis, está desatando un terremoto social, como venimos contándoles desde hace ya varios días en los estados de la Unión. Vuelve a informarnos el corresponsal de Onda Cero en Norteamérica, Agustín Alcalá.
Las protestas contra la brutalidad policial han sido utilizadas por grupos extremistas de izquierda y de derecha para provocar el caos y el pillaje y para atacar a la policía. Las manifestaciones pacíficas en docenas de ciudades a lo largo de la nación en protesta por el asesinato del afroamericano George Floyd terminaron ayer con violentos enfrentamientos, cargas policiales y robos en San Francisco, en Portland, en el barrio neoyorquino de Brooklyn, en Salt Lake City, Miami, Tampa y en Los Ángeles. En Chicago, la alcaldesa afroamericana Lori Lightfoot criticó la violencia de algunos grupos que atacaron a la policía. Quiero mostrar mi desilusión y total rechazo. No se viene a una manifestación pacífica con bolas de acero, con martillos, con palas y con bates de béisbol. En Minneapolis no se repitieron los enfrentamientos de las noches anteriores y más de 4.500 miembros de la Guardia Nacional fueron desplegados por las calles. Por segunda noche consecutiva hubo violentos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes en frente de la Casa Blanca, donde el presidente Donald Trump presumió del buen trabajo que está haciendo la Guardia Nacional a lo largo del país y atacó a los alcaldes demócratas de muchos lugares porque, en su opinión, no están dejando que la policía se defienda y actúe contra los revoltosos con todos los medios a su disposición.
Enseguida respondemos a la pregunta que te inquieta a esta hora. ¿Qué tiempo hará este lunes?
Hola, soy Silvia Casasola y yo también escucho Noticias Fin de Semana en Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
1.375.000 euros en juego.
La lucha por el bote continúa.
Atención.
Los dispersos tienen nuevos adversarios.
Muy bien.
¿Lo conseguirán?
Los dispersos a por el bote. A partir del miércoles a las 7 de la tarde en Boom, en Antena 3.
Sigue la desescalada en el deporte con José Ramón de la Morena. Lo que significa cada fase para nuestros deportistas. Los entrenamientos, las nuevas fechas de las competiciones, el análisis de la actualidad deportiva con las mejores voces.
Complicado, lo veo complicado, con demasiadas incertidumbres. Por ejemplo, el protocolo de la liga para cuando se vuelva al fútbol. Son 23 folios.
Yo pienso que se van a arrepentir, ¿eh? Yo creo que se han tomado demasiado rápido. Espérate, como todos, porque estos cada semana las cosas pueden cambiar. Lo de franceses y holandeses, no lo he entendido, esas decisiones tan rápidas.
El Transistor, programa deportivo de referencia. De lunes a viernes a las 11:30 y los fines de semana a las 11. Con José Ramón de la Morena. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
Está cayendo una enorme tromba de agua en el exterior de nuestros estudios. Las tormentas de verano, porque parece que estamos en verano, ¿van a refrescar el ambiente o el calor se marcha? Mamen Rodríguez Astre.
Junio, Juan Diego, que empieza mañana, arranca con bajada de temperaturas en el centro y norte y con 13 provincias en aviso por lluvias y tormentas. A partir del miércoles baja el termómetro, será un descenso acusado, tanto que perderemos 10 grados con respecto a hoy. Además, vuelve la lluvia a la mitad norte y el cuadrante suroeste. Al centro llegará el agua el jueves y se quedará hasta el sábado. Despedimos mayo con temperaturas de finales de junio con N y nos saludará junio con tiempo de finales de abril.
Y ahora vamos a saludar Tec Noticias fin de semana. Verás, esto es muy fácil. Si tienes conexión a internet, tienes la radio, Onda Cero, a cuestas, te la llevas donde quieras, pero te lo explica mejor Mamen.
Sí, la tienes a tu alcance, no es nada complicado, solo tienes que teclear www.ondacero.es y nos puedes escuchar a partir de ese momento en directo, lo que esté en ese momento en antena. Oye, o si te vas a programas, al podcast, buscas el programa que te interese, por ejemplo, el nuestro se llama Noticias Fin de Semana y aparecemos. Tenemos tres versiones.
Sí, tres.
Claro. A las 7 de la mañana y a las 2 y a las 8 de la tarde.
Muy bien, por ejemplo, están descargando mucho los oyentes el podcast, la entrevista que manteníamos ayer con el presidente Guillermo Fernández Vara. Esto te iba a decir también a través de la app del teléfono móvil, quizá.
Sí, te la tienes que descargar, es gratuita, se llama Onda Cero y solo la tienes que actualizar para que no se te pierda nada de la programación de las 24 horas que tiene Onda Cero.
Una red social, por ejemplo, Mamen, vamos a explicar para conectar con nosotros. Una de las redes sociales que utilizamos para mantener la conexión rozando ya los 6.000 amigos es Facebook.
Sí, tu preferida, Juan Diego, www.facebook.com. Ahí lo que tienes que poner es Noticias Fin de Semana Onda Cero en el buscador. Aparecemos inmediatamente. Los primeros, arriba del todo, hazte amigo nuestro, danos un like o coméntanos aquello que te inquiete.
Bueno, perfecto. Tenemos otra más. Tenemos la del pajarito, tenemos esa otra red social que se llama Twitter.
Y ahí somos @noticiasfds.
Te voy a hacer una pregunta que hace mucho tiempo que no te he hecho y que tú seguramente no te esperas. Why Reason Mary of the Carmen?
Muy sencillo, Juan Diego, porque somos Noticias fin de semana.
Tres maneras de comunicar, tres redes sociales, porque tenemos también una tercera más. Es esta de las fotografías, ¿cómo se llama?
Se llama Instagram y recuerda, ahí somos Guerrero-Juandi.
Mamen Rodríguez Astre es quien produce y David Fernández Marcos es quien realiza este programa de noticias que vamos a despedir con una artista española, con una artista castellano-manchega, para dar más información y para completar esa información con una artista que es, además de española y castellano-manchega, albaceteña. Rozalén.
Imagina que nos despojamos de nuestras mochilas.
La cantante y compositora albaceteña acaba de presentar Este Tren, que es una melodía escrita y grabada antes de la pandemia, pero que se convierte en un magnífico himno para el paso fugaz del tiempo.
Si confía,
¿cómo pasa el tiempo?
Abandona lo que no tenga.
Gracias por estar a ese lado de la radio. Que la radio te acompañe.
Agarra fuerte la mía, solo estoy yo.
Adiós.
Solo estoy yo. Te llevaría a una playa lejana, observar un horizonte turquesa infinito, a que enterraras tus pies en la arena, que nos despeinaran los vientos más fríos. Te subiría hasta un acantilado, al más alto, cortante y valiente, para gritar fuerte. Qué hermosa puedo ver a través de tus ojos la vida. Imagina que hoy el viento sopla en otra dirección. Solo tropieza el que camina y también hay lugar para el error. Bendito error. Con mis dedos voy a dibujar mensajes en tu piel. Estrellas brillantes que guían, a sumergirnos ligeros del mundo en lo más profundo donde no nos vean. Te abrazaría hasta que amaneciera, hasta que los minutos no pasen, no maten, no hieran.